En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, resulta que son las 9:27 minutos y pido disculpas por ello. Don Eduardo Garzón, bienvenido, muy buenas noches.
Muchas gracias,
Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Así que no intervendré nada y os dejaré todo el tiempo que queda para vosotros. Teniendo en cuenta que además hoy sí que vais a discutir porque Eduardo Garzón esta mañana en Cuatro ha querido ya anticipar que el debate de hoy va a ser encendido. Ha dicho textualmente, si la frase no la desmiente, de momento la salida de las empresas catalanas no es nada más que un movimiento estético. ¿Te ratificas?
Así es, sí, porque de hecho creo que ni siquiera se puede considerar salida de empresas, porque lo único que ha ocurrido, insisto, hasta el momento, es que algunas de estas empresas que residen o residían en Cataluña han cambiado su sede social desde una ciudad de Cataluña a otra ciudad del resto del estado. Eso en realidad no tiene ningún tipo de consecuencia económica. La única que podría tener acaso es el pago de impuestos de actividad económica y otros impuestos de carácter local o autonómico muy pequeños, porque sería que tributaría solo la sede que se estaban abandonando, por lo tanto la cuantía sería menor. Y en cualquier caso, esto ha sido un movimiento, insisto, estético, simplemente para dar una mejor imagen a los inversores internacionales, a los depositantes en el caso de las entidades financieras. Y como digo, no son consecuencias económicas para Cataluña, ni siquiera para el resto de España, es simplemente que las empresas se están protegiendo frente a este tipo de incertidumbre en el que no quieren aparecer en el mismo saco en el que está residiendo todo el conflicto, ¿no? Así que empresas que ahora ya no, sobre el papel, ya no van a figurar como catalanas, pues de alguna u otra forma van a estar más protegidas que siendo catalanas frente a ese tipo de conflicto. Y en el caso de los bancos, pues es evidente que están buscando mantener los mecanismos de liquidez que le brinda el Banco Central Europeo, lo cual ya se aseguran que una posición sólida frente a cualquier tipo de pánico bancario o miedo, porque siempre van a tener respaldo tanto del Banco Central Europeo como del Fondo de Garantía de Depósitos que ofrece el Estado español.
Sí, a ver, digamos, a corto plazo el análisis es correcto. De momento esto solo implica un cambio en el registro.
Será correcto, pero es bastante discordante con lo que están diciendo los propios empresarios catalanes, ¿eh? Son los primeros que están diciendo que es una tragedia lo que está sucediendo.
A ver, ¿por qué? Por lo que esto señaliza, por lo que esto simboliza y por las implicaciones que puede tener a largo plazo. Efectivamente, de momento no ha habido ningún traslado ni de servicios centrales, ni de ninguna infraestructura, ni de trabajadores, ni de nada. Ahora bien, ¿por qué las empresas se marchan? Y yo creo que esa es la cuestión de fondo que hay que responder. ¿O por qué las empresas cambian su sede social? Pues porque ven el panorama complicado. Y un panorama complicado, un panorama incierto, un panorama del que hay que protegerse, ¿no? El propio Eduardo utilizaba ese verbo, se quieren proteger, pues se quieren proteger de una situación que desde luego no es el mejor clima para realizar inversiones. Entonces, es evidente que a corto plazo no pueden hacer mucho más. ¿Por qué? Pues porque los edificios, por ejemplo, están donde están y no te los vas a llevar. Los equipos de trabajo, muchos residen donde residen y no te los vas a llevar. Por tanto, a corto plazo no hay mucho margen de maniobra para hacer mucho más de lo que han hecho, ni hace falta hacer mucho más. Ahora, a medio o largo plazo, la cuestión es esto, y sobre todo si se sigue por la línea de declarar unilateralmente la independencia y, por tanto, ir a un escenario de choque total de trenes entre la administración catalana y el Estado español, ¿qué consecuencias tiene sobre el clima empresarial? Pues yo creo que tiene unas consecuencias bastante negativas. Sobre todo, bueno, bien, faltaría saber qué política adoptaría un Estado catalán independiente, pero aún así tendría consecuencias, desde el punto de vista de la incertidumbre, bastante negativas. Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea, quedaría fuera de la eurozona y además quedaría sitiada, entre comillas, rodeada por una multitud de estados que no reconocerían su propia existencia. Evidentemente, en ese contexto, ¿tiene sentido seguir dirigiendo flujos de inversión hacia Cataluña? ¿Mantenerlos? Pues previsiblemente se reducirían. Y esta salida de sedes sociales, lo que acredita, lo que simboliza, lo que pone de manifiesto, es que buena parte del tejido empresarial catalán le está diciendo a la Generalitat: así no, si vamos por ahí, nosotros no vamos a estar a gusto aquí y no queremos quedarnos aquí, donde en muchos casos nacimos o donde en muchos casos vinimos, porque considerábamos que Cataluña ofrecía un buen entorno para desarrollar, aunque sea simbólicamente, aunque sea desde un punto de vista de nacionalidad empresarial, para desarrollar negocios. Y eso deja de serlo, o puede dejar de serlo a partir de ahora. Yo creo que ese es el mensaje y así es como hay que leerlo. Aunque técnicamente sea cierto que a corto plazo no hay muchas más consecuencias que registrales y del pago de algún impuesto.
Claro, de hecho yo distinguiría entre dos escenarios, ¿no? El escenario hipotético, que está claro que de momento no está a la vista, que sería una independencia pactada, en la cual, bueno, pues si se fijaran de antemano cuáles son las condiciones en las que va a estar el Estado independentista en términos comerciales, económicos, jurídicos, pues bueno, en ese caso es que una independencia ni siquiera hubiese tenido impacto económico y comerciales grandes, porque las empresas sabrían a qué estarían jugando, y si no hay mucha incertidumbre, pues ni siquiera los mercados financieros ni las inversiones se alterarían mucho. Lo que ocurre es que el escenario que estamos viviendo es muy, muy diferente. Por eso hago esa distinción. La culpa de todo esto no es de una independencia, sino de una independencia que no está reconocida por los estados que rodean a esa región, una independencia que está llena de incertidumbre, que evidentemente no es el mejor ambiente para realizar operaciones económicas, ¿no? Y que en cualquier caso también se está utilizando como un movimiento de presión política, ¿no? Se intenta convencer a la gente de que esto va a ser un caos, o que está siendo un caos, ya de hecho, ¿no? A pesar de que hemos visto pocas consecuencias económicas, con la intención de actuar como un mecanismo de disuasorio frente a la gente que hoy día está defendiendo la independencia.
Bueno, es que si los empresarios, digamos la élite empresarial catalana, ¿no? Y no catalana, es decir, empresas importantes no catalanas que se habían instalado o que habían instalado su sede social en Cataluña se están yendo, creo que sí es una razón, porque, vamos, no cabe pensar que todas estas empresas como que están al servicio del PP o que son herramientas del PP para presionar, sino simplemente están diciendo: yo velo por los intereses de mi sociedad, de mis trabajadores, de mis accionistas, de mis clientes. Y creo que en estas circunstancias y con el proceso de independencia unilateral y no consensuado que se está llevando a cabo, mi interés me lleva a huir de aquí. Entonces, cuando el interés de buena parte de la capa empresarial está diciendo que no considera un posible Estado catalán independiente, con todas las incertidumbres, dudas que rodearían y que has comentado, cuando se dice que, o sea, cuando muchos empresarios dicen esto, pues desde luego sí debería llevar a los políticos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo va a mejorar la prosperidad de los catalanes a medio y largo plazo, o quizá el rumbo que estamos siguiendo, aun cuando la independencia, muchos crean que pudiera ser buena, aun cuando crean que la independencia pueda ser buena, la manera en que la estamos implementando es la que va a permitir desarrollarnos más como sociedad. Y aquí creo que el mensaje de los empresarios es claramente inequívoco y dice: no, así no, si seguimos así nos vamos y nos nacionalizamos por otro lado.
Sí, pero de todas formas, o sea, yo ya he explicado mil veces además aquí, ¿no?, que no soy partidario de independencia y mucho menos de este proceso, ¿no?, que parece más un acto suicida, ¿no? Pero sí entiendo que frente a un proyecto político, un horizonte que se han planteado y que consideran en este caso pues los líderes algo ideal, el coste económico es un factor secundario. O sea, yo eso sí lo entendería, no en este caso de independencia, de mi punto de vista, sino para otro tipo de proyecto y otro tipo de objetivos. Y en ese caso entiendo que puede ser absolutamente legítima la posición de: oye, mira, nosotros queremos que nuestro Estado sea independiente por los motivos que sea, y aunque haya determinados riesgos económicos, empresariales y tal, vamos a asumirlos porque consideramos que el objetivo primordial es la independencia y ya está, ¿no? Entonces yo eso sí lo considero absolutamente legítimo. Otra cosa es que, insisto, obviamente los costes económicos y empresariales los va a haber en este hipotético caso, simplemente porque la economía necesita confianza, necesita un ambiente de certidumbre, y en este caso está claro que no lo hay. Pero, insisto, tampoco es por culpa de una independencia, sino por culpa de este proceso que es tan extraño y tan
difuso. Por culpa de declarar unilateralmente la independencia. Exacto. Y porque el Estado español no la va a reconocer de ninguna manera y, por tanto, la va a intentar sabotear.
No solo el Estado, perdonar que
sí, y una parte muy importante de la sociedad catalana. Que es
y española, porque se están quejando los empresarios. Antes hablaba Eduardo de que hacía la salvedad de que, hombre, para las entidades financieras los depósitos son muy importantes y si hay una salida de depósitos, naturalmente viabilidad de ese banco concreto, sea el Sabadell, sea la Caixa, etcétera, puede quedar afectada. Pero es que hoy, en las últimas horas, ya desde ayer, empiezan a escucharse voces muy preocupadas por el boicot a los productos de las empresas catalanas. Claro, los españoles dicen, bueno, si se quieren ir, oiga, pues que se vayan con todas las consecuencias.
Sí, hombre, yo creo que ese tipo de derivadas no habría que llevarlas a cabo, porque al final la sociedad catalana es tremendamente plural y además las empresas están...
Sí, pero nos influye, que es lo único que quería yo introducir como matiz a lo que estaba diciendo, como observación a lo que estaba diciendo Eduardo, que los políticos catalanes quieran hacer una aventura de carácter independentista es un asunto de debate político, pero luego tienes que medir las consecuencias para los ciudadanos que vienen a esa sociedad. Es decir, los empresarios que ahora mismo ven como sus negocios, los que llevan durante muchos años tratando de llevar adelante, se ponen en riesgo como consecuencia de esa aventura política. Eso ya no es un debate político, ese es un debate de carácter social, económico.
Claro, pero lo que yo decía es que incluso asumiendo ese coste, pues se han decidido llevarlo a cabo porque se sienten legitimados por los votos en las urnas, en las elecciones, por el referéndum.
Yo no tengo muy claro que realmente todos los costes que va a implicar, sobre todo, insisto, una declaración unilateral de independencia, los propios promotores de la secesión, y no me refiero a los promotores políticos, que ellos imagino que sí lo saben, sino sobre todo a los impulsores también sociales de esa declaración unilateral de independencia, no tengo claro que todos los costes los tengan muy claros. Por poner un ejemplo evidente, que es de lo que escribo mañana, una Cataluña que declara unilateralmente la independencia, ¿podría seguir dentro del euro? Pues hay grandes riesgos de que no. Es decir, aunque consideremos, y yo creo que están bastante ajustados, que una Cataluña independiente en circunstancias normales podría llegar a tener un superávit debido al corte de transferencias al resto de España de en torno a 10.000 millones de euros, es evidente que la situación en la que se produciría una independencia de Cataluña hoy en día no tiene nada que ver con lo que sería una Cataluña independiente en condiciones normales y pacificadas y con armonía y concordia social. Entonces, ¿qué pasaría si mañana se declara unilateralmente la independencia? Pues primero, una parte de la sociedad catalana no reconocería la independencia. Por tanto, ¿a quién paga impuestos esa parte de la sociedad catalana que no reconoce la independencia? ¿A la Generalitat, bueno, al Estado catalán independiente o al Gobierno de España? Dos, el Gobierno de España intentaría sabotear cualquier intento de que la nueva administración catalana emergiera. Y tres, habría una incertidumbre por todo ello tan grande que a ver quién sigue invirtiendo, quién se queda dentro, etcétera. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que la previsión de recaudación que pudiera hacer un Estado catalán independiente no es realista bajo las condiciones extraordinarias de una declaración unilateral de independencia. Y a poco que caiga la recaudación, bueno, a poco, si cae un 10, 15, 20% con respecto a lo esperado, que no me parecería nada sorprendente, cuando, insisto, una parte de la sociedad se va a negar a pagarle impuestos al nuevo Estado, pues con eso entramos en un déficit público de en torno al 5 o 6% del PIB en Cataluña. ¿Cómo se financia ese déficit público? Si tiene los mercados cerrados, como previsiblemente los tendría, sobre todo los primeros meses que no sabemos si ese Estado va a ser viable o no, pues no hay manera de financiarlo. La única manera de financiarlo es salir del euro y emitir nueva moneda. Y de hecho, la propia Generalitat, en un estudio que encargó hace años para analizar la viabilidad de una Cataluña independiente y el proceso de transición, contempla como una de las medidas a adoptar en caso de que se declare la independencia sin reconocimiento del Estado español, la emisión de nueva moneda por parte del Banco Central catalán. Por tanto, esa posible salida del euro, que no digo que sea absolutamente inevitable, pero que sí es un escenario bastante factible, ¿es consciente la mayoría de la población que está apoyando la declaración unilateral de independencia de que cabe ese riesgo y de que se pueden exponer a ese riesgo tan gravoso? Mi sensación es que no. ¿Por qué? Porque el debate sobre la independencia no se ha llevado a cabo desde la racionalidad, sino se ha llevado a cabo desde la pasión. Y cuando se llevan a cabo las cosas solo desde la pasión, pues los datos más elementales que deberían alimentar este debate desaparecen.
Bueno, yo has tocado muchísimos temas, yo creo que hay mucho que comentar ahí, pero... quizá pondría el acento en el tema de que has dicho, el euro, ¿no? O sea, a mí se me ocurre imaginar un escenario en el que se declara la independencia y no sea reconocido por otros estados. En ese hipotético caso, la gente, tú dices, no querría, mucha de ella, no querría pagar impuestos. Pero es al fin y al cabo una obligación tributaria que está incluso sancionada y penalizada por la ley. En ese hipotético caso, si lo estaría también.
Si el Estado español manda a la policía o incluso al ejército y dice, no, no, aquí cualquiera que vaya, cualquier agente de la Generalitat que vaya a cobrar impuestos, lo detenemos. Bueno, y la población,
pero estaremos de acuerdo en que eso es surrealista y que eso no, antes encontraremos una solución política de algún tipo. No me creo yo que el Estado vaya a llevar tanques para que ningún catalán vaya a pagar a la Generalitat. O sea, me parece que los movimientos de sabotaje irían por otras vías, ¿no? Y también el tema del euro. O sea, por ejemplo, si se sale de España, ¿no? Esta región, en realidad, los euros seguirían circulando por la economía simplemente porque tú no le puedes quitar a la gente la moneda y los billetes que tienen en su bolsillo, ni siquiera puedes intervenir las cuentas bancarias que están ya denominadas en euros y encima serían, en este caso, entidades financieras de carácter y naturaleza española, con lo cual no sería como en Grecia que dicen, bueno, pues te cierro el grifo a toda esta región. Aquí, en este caso, sería mucho más diferente y más improbable, ¿no? Con lo cual, en realidad, la única pega que yo le encontraría, atendiendo a la reflexión y razonamiento que has hecho, sería que no pagaran impuestos y que de alguna forma ese déficit público fuese tan extraordinario que ahora sí el Banco Central Europeo no quisiera respaldar la deuda soberana catalana. No podría.
Quiero decir, el Banco Central solo puede comprar deuda de países miembros.
Claro, pero para la Unión Europea seguiría siendo un Estado miembro, una parte de la Unión Europea. Entonces sí podría. Otra cosa es que no querría.
Vamos, no creo que lo hiciera, y en ese caso, que es un escenario. Yo no, insisto, no digo que sea inevitable. No sabemos, nadie tiene una bola de cristal sobre qué pasaría con una Cataluña unilateralmente independizada. Pero en ese escenario, que no es en absoluto absurdo o descabellado, sí que cabe una posibilidad muy cierta de que para seguir financiando el déficit haya que salir del euro o haya que adoptar un sistema de monedas paralelas, es decir, el euro sigue circulando de alguna manera entre quien lo tiene, y luego el gobierno catalán con qué paga a sus funcionarios, con qué paga los servicios públicos, etcétera, pues con una nueva moneda que evidentemente saldría muy devaluada. Sería una forma de bajar el gasto de golpe sin realmente reconocer esa reducción de gasto. Entonces, ese escenario, que insisto, es tan sumamente descabellado que la propia Generalitat lo contempla como uno de los posibles escenarios a los que iríamos en caso de declaración unilateral de independencia. ¿De ese escenario es consciente la población que apoya la declaración unilateral o no? Y creo que gran parte de la población no lo es, otra puede serlo y puede decir, me da igual, para mí prima más la independencia que un cierto bienestar económico a corto plazo. Bien, pero otra parte, que sobre todo se puede haber sumado al proceso bajo el argumento de que se viviría mejor con una Cataluña independiente, y creo que hay argumentos para defenderlo en caso de que el proceso se desarrollara de manera normal, pero esto no es un proceso normal, esto es un proceso que se desarrolla al margen de la legalidad del Estado español y por el cual el Estado español ha dicho que no va a permitirlo, y tampoco en gran medida la Unión Europea, por tanto.
Yo de todas maneras echo de menos, no en el análisis que estáis haciendo vosotros dos ahora mismo aquí en el programa, sino en general en los que he leído a propósito de la situación de fondo, que nos ciñamos a lo que previsiblemente va a pasar. Una cosa es que Cataluña siga siendo parte de España, ¿de acuerdo? Como hasta ahora. Otra cosa es que Cataluña se salga del Estado español y que, por tanto, se constituya en República Catalana Independiente. Y otra tercera cosa, que es en la que estamos, es en la que vivamos en la confusión. Es decir, bajo la teórica contradicción de dos legislaciones que no se sabe muy bien si eres empresario, si eres ciudadano, si tienes que declarar tus impuestos, si tienes que obedecer a Junqueras, si tienes que obedecer a Montoro, si se aplica el artículo, cuáles son las competencias que van a asumir, cuáles se van a quedar ellos, se van a quedar algunas. Y esa situación, esa es la que hay que medir desde el punto de vista
de legitimidad es básico. Por eso decía que no queda ni mucho menos claro a quién habrá que pagar impuestos. Es decir, el ciudadano catalán que se sienta sometido a la soberanía del nuevo Estado catalán querrá pagar impuestos al Estado catalán. El que no reconozca esa soberanía y solo reconozca la legitimidad del Estado español solo querrá pagar impuestos a la hacienda española. ¿Problema? Pues que si una parte de la recaudación se pierde por un lado y otra parte se pierde por el otro, habrá muy serios problemas de viabilidad financiera tanto para el Estado catalán como, no lo olvidemos, para el Estado español si pierde una parte significativa de los ingresos que hoy obtiene de Cataluña. Por tanto, mucho cuidado con las consecuencias que se pueden derivar de una declaración unilateral a partir de mañana, que no serán buenas ni para Cataluña ni tampoco para España.
Claro, lo que yo digo es que hasta que llegue ese momento, de alguna u otra forma, habremos llegado a una solución política más o menos exitosa, más o menos guay para los dos campos, ¿no?
Pero ¿qué entiendes por solución política? Porque a lo mejor solución política,
pues, por ejemplo, que el Estado español ofrezca, ¿no?, que el Estado español ofrezca algún nivel de soberanía, porque esto al fin y al cabo es un pulso político en el que algunos decían, bueno, pues la Generalitat está ejerciendo un farol, ¿no? Simplemente, y ahora mismo han visto que no, que van en serio, será también por la presión social, que ya darse la vuelta parece que es un suicidio político, ¿no? En ese caso habrá que ver hasta qué punto llega este pulso, porque indefinidamente no va a continuar, es algo absolutamente insostenible. Entonces yo creo que podremos hacer especulaciones de economía ficción, de a ver qué pasaría si este escenario se mantiene mucho tiempo, pero estoy casi convencido de que no va a ser así. En algún momento, aunque sea por una intervención internacional, se tendría que llegar a algún tipo de solución política.
Bueno, señores, vuelvo a reiterar mis disculpas por el hecho de haber recortado el tiempo de tertulia, pero prometo enmendarme en el futuro, ¿no? O siempre que me deje Puigdemont y la situación catalana, porque es muy complicado de comprimir toda la información que hay en el día. Eduardo, gracias, un saludo muy cordial. Juan Ramón, hasta
el miércoles, miércoles, a ver qué pasa.
Hasta el miércoles, que bueno, fíjate, no, fíjate el miércoles, que es pasado mañana y la cantidad de cosas tanto que pueden haber ocurrido de día a mañana. Bueno, antes de que nos metamos de hoz y coz en la tertulia política, un consejo para todos aquellos que queráis distraeros con Movistar Plus.
Y todos los que sean además realmente aventureros, a los que les guste la historia, porque ya sabemos que en 1492 fue el año en el que Cristóbal Colón descubrió América, pero ¿qué es lo que ocurrió después? Pues eso lo vamos a poder descubrir esta noche a partir de las 10 en Cero, con Conquistadores Adventum. Nos presentan esta ambiciosa producción histórica, real como documental, pero intensa también como una ficción, para contarnos de una manera entretenida y rigurosa los primeros 30 años de la conquista de América. Vamos a ver un programa insólito en el que Aitana Sánchez Gijón encarna a la reina Isabel I de Castilla, con unas localizaciones naturales en la selva amazónica, en las aldeas indígenas en Brasil, que todo ello pues van a sacar de tu lado más aventurero. Así que esta noche a partir de las 10 o cuando tú quieras, porque también va a estar disponible bajo demanda, Conquistadores Adventum, el nuevo programa de Cero.
En Casa de Herrero, es Radio.